Puede que los familiares sean, pero
digamos, tener, que son estas tres actitudes, una predisposición, una forma de vivir, ¿no? Una visión, una forma de vivir, llevar adelante la vida, que es la actitud hacia nuestras acciones, todo lo que hacemos, pensamos y decimos en palabra, ¿no? Una actitud en donde vamos a aceptar, esta actitud en general es lo que se llama la actitud de Karma Yoga, ¿no? Que es dando lo mejor de sí mismo, poniéndolo, depositando lo mejor de nuestra atención en cualquier cosa que hagamos, ¿no? La segunda actitud va a ser con referencia a las consecuencias, ¿no? De las acciones, aprendiendo a aceptar, que el universo, o este universo que llamamos Dios, nos devuelve lo que realmente, no necesariamente tiene que ser lo que queremos, sino lo que nos corresponde. Entonces, con esa actitud, uno, por más que sea, siempre va a ser auspicioso, ¿no? Sin definir lo que es ni positivo ni negativo, uno va a continuar con esa actitud de dándole la bienvenida, ¿no? Y sin juzgar algo, ni como positivo ni como negativo. Por lo general, como siempre digo, cuando uno lleva la vida relación, ¿no? Una vida de karma yoga, siempre los resultados son positivos, pero muchas veces no lo son y uno tiene que abrazar ese desafío, ¿no? Y aceptarlo sin sentir ese vaivén, ¿no? Esa zarandeada, por decirlo de una manera, ¿no? Que a veces nos da la vida, ¿no? Y que nos sentimos emocionalmente afectados por ello. Y la tercera actitud que formaría en este triángulo, ¿no? De lo que llamamos karma yoga, ¿no? Que es una relación con este principio, mantener una relación con este principio de adoración, de entrega, que llamamos Dios, en donde mantenemos un vínculo muy fuerte con ese principio, y por lo general le damos entonces, le damos una forma, le damos un nombre, que es el principio de Dios, y nos mantenemos conectados, ¿no? A través de buscando inspiraciones o a través de símbolos, que nos recuerden ese significado, ¿no? Entonces, en el verso número 12, ¿no? Yukta karma phalantya tyaktva, yukta karma phalantya tyaktva, shanti maknoti naishtikim, ayukta kama karena phale sakto nivatyate, yukta anayukta, yukta karma phalantya tyaktva, yaktva, forsaking is entregando los frutos, ¿no? O sea, renunciando a los frutos. La persona que está entonces bien anclada, bien posesionada, establecida, ¿no? El yukta, se llama yukta, la persona comprometida, la persona que tiene la fortaleza, ¿no? Justamente para renunciar, esa persona que sabe que tiene ese poder para hacer lo contrario y sin embargo decide entregar. Y esa es la verdadera virtud, ¿no? Entonces, con este, dice forsaking the fruit, ¿no? Renunciando, o entregando los frutos. Two people are waiting, I'm sorry. Y esto, Dios mío, como participan. disculpen, no, yo me siento como un poco... ¿dónde están? Two people are waiting, me decía recién. Entonces Jesús está ahí, solamente tiene los números, ya lo leí, bueno, ya no los veo más. Entonces les decía, volviendo, renunciando a los frutos, dice que esta persona va entonces a realizar la meta de llevar este estilo de vida, ¿no? Las consecuencias de llevar este estilo de vida. Este estilo de vida, habíamos dicho, que es esencial para cualquier tipo de persona, ya sea independientemente del rol social que juegue, sea un monje o sea una persona del mundo, ¿no? O con responsabilidades, mejor dicho, va a encontrar esta persona que decide llevar este tipo de vida espiritual, un compromiso determinado, la persona determinada, alcanza la paz, nacida justamente de este compromiso, de esta entrega, alcanza esa paz, y esto es lo que es importante que todos entendamos, que el compromiso que tenemos que tener y el esfuerzo que tenemos que hacer, la disciplina que tenemos que tener para realmente encontrar esta paz, ¿no? Que es el resultado de llevar una vida en Karma Yoga. Entonces, y menciona en este verso, en el verso número 2, menciona al opuesto del yukta, al opuesto de la persona que no está comprometida, acá lo llaman el que no tiene un equilibrio, la persona que no tiene un equilibrio en su vida, que está como perdida, ¿no? Lo que hace es se deja llevar por los deseos, ¿no? Para satisfacer de alguna manera esa sensación de vacío que todos tenemos, ¿no? Se deja llevar por sus deseos sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de guía en su vida. Entonces queda atrapada, y atrapada como consecuencia de su deseo, y tiene que sufrir de alguna manera o pagar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Esto no sé si lo habíamos mencionado ya, pero esta persona, entonces la persona dedicada, el yukta, la persona comprometida con este estilo de vida, sabe e interpreta que el principio de Dios es el principio de rectitud, el principio de Dios es esa ley, ¿no? Que pone armonía, ¿no? Ese principio que pone una armonía y un orden, ¿no? En toda la naturaleza. Entonces eso se lo llama dharma, ¿no? El dharma colectivo, ¿no? Y acepta su dharma individual, su dharma individual. Entonces entiende que el yoga se va a presentar en la forma de responsabilidades y de las cosas que tenga que llevar adelante en su vida. Esta es la manera, entonces, no es que para ser espiritual uno tiene que ser, ¿cómo decirlo?, ¿no? Sentirse especial o muchas veces en la religión, ¿no? Incorporamos componentes externos, ¿no? Que tienen que ver con tipología, esta cosa que Sri Ramakrishna lo llama como rayásico, ¿no? Que nos vestimos con rudraksha, que nos ponemos una especie de turbante, ¿no? O nos pintamos la cara, ¿no? Tratando de simbolizar, ¿no? Nuestro compromiso con Dios, esto independientemente de de cómo lo lleva adelante uno. Lo importante es que si uno es sincero, se compromete nuevamente, uno va a alcanzar la meta del karma yoga, que es la paz mental, ¿no? Y esta paz mental entonces nos va a ayudar a que nuestra mente se purifique y que todos nuestros pensamientos y nuestra vida en sí se encuentre alineada, ¿no? Y esté siempre alrededor de temas espirituales y de cosas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. La persona que se llama Yukta, la persona comprometida, la persona que ha entendido cómo practicar, cómo llevar adelante su vida, trata de vivir su vida siempre en el presente. Esta persona aprende del pasado, aprende de las experiencias del pasado, con su mente y su corazón en el presente, y planea su futuro, pero sin esperar nada de él. O sea que el planeamiento lo ayuda para llevar adelante su presente, pero ese planeamiento no está a la espera de expectativas. Entonces, trabaja sin ansiedad con referencia al futuro. Se centra en su presente. Mientras que la yukta, la persona que anda como perdida ahí en el mundo, ¿no? Sin ningún tipo de dirección, esta persona ni siquiera se toma, no tiene el compromiso de aprender, ¿no? De la experiencia pasada, y está constantemente esperando a la expectativa del futuro. Esto es un poco la diferencia, ¿no? De cómo se vive. Y bueno, hasta acá, hasta el verso número 13, más o menos, pero vamos a verlo, ¿no? Krishna es como que a partir de ahora, luego de habernos recordado, ¿no? Cómo vivir nuestra vida, a partir de ahora él se va a centrar más en lo que nosotros llamamos el Jnana Yoga, en recordarnos más quiénes somos, ¿no? Nuevamente, siempre Krishna un poco hace lo mismo, ¿no? Toca temas con referencia, ¿no? a nuestra vida en el mundo, y después nuevamente nos lleva a esto, ¿no? a esta esencia espiritual que somos todos, ¿no? Nos recuerda lo que llamamos los principios del Jnana Yoga. Estoy tocando la computadora, no sé por qué está como caliente. Bueno, hace calor, obviamente. Bueno, ¿qué les iba a decir? Entonces seguimos. Entonces lo importante es que todos nosotros tenemos que llevar una vida de karma yoga, ¿no? Este triángulo que les había explicado. La actitud, tanto lo mejor de nosotros mismos, siempre positivo, ¿no? Abrazando, aceptando los resultados de lo mejor que hemos dado, y siempre ofreciéndole o teniendo una relación con este principio que llamamos Dios. Este triángulo, en el centro encontramos la paz. Esto es la vida en Karma Yoga, que no es nada más que una armonía de todos los yogas, de los cuatro yogas, que nos habla nuestro querido Vivekananda. Si vemos de esta manera el principio de Dios como Dharma, el principio de Dios como esa armonía, esa rectitud, ¿no? Nuestra vida, vamos a sentir y experimentar nuestra vida como una contribución, como que estamos contribuyendo, ¿no? Y ayudando al todo, ¿no? De alguna manera siempre digo que uno sintoniza con Dios, ¿no? Y siempre tenemos que estar, tener presente, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser una vida de contribución, de contribución. Nuestra vida tiene que tener aspectos inegoístas. Naturalmente todos tenemos cosas egoístas que tienen que ver con el egoísmo, que tienen que ver con cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero también hay que entender que nuestras acciones en general tienen que tener una visión y una los resultados, ¿no? O sea, tienen que ser en lo posible para un beneficio no solamente personal, sino social, ¿eh? Por eso el trabajo que estamos haciendo, ¿no?, juntos, es importante, porque de alguna manera esto es ganando, ¿no? Voy a sacarle el protector a la computadora para corregir un poco más, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la persona que está perdida, un poco que anda perdida en el mundo sin una guía, siempre está a la búsqueda de satisfacer sus necesidades, es prácticamente todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿no? Llevando una vida centrada en sus gustos y sus disgustos. Esta ofrenda o esta actitud de yatnia que habíamos visto en el capítulo número 4, ¿no?, no se encuentra en esta persona que carece de discriminación, de discernimiento. Entonces, esta purificación de la mente, la purificación de nuestro antakarana, ¿no?, mente, memoria, intelecto y nuestro ego, ¿no?, encuentra una transformación, simplemente practicando eso que les acabo de decir. El resto cada uno puede ayornarlo, ¿no?, o decorarlo con prácticas religiosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos monjes de la Orden Ramakrishna y nosotros nos gusta mucho relacionarnos con Ramakrishna, y bueno, tenemos fotos por todos lados, nuestros monasterios o ashramas se llaman Ramakrishna, bueno, en fin, lo importante es que uno entienda esto, que este principio que llamamos Dios, uno le puede dar cualquier nombre y cualquier forma, con tal de que para nosotros tenga ese significado. Bien. Bueno, la persona, nuevamente hablando del ayusta, de la persona que carece de discernimiento, vive en esta especie de loop, ¿no? Esto que es la vida misma, las leyes de la vida, ¿no? Que en cualquier acción que hacemos, donde nosotros estamos identificados con esa acción, tenemos que pagar los resultados de la acción. Donde estamos constantemente experimentando esto que llamamos punyam, que es lo bueno, también vamos a experimentar su opuesto, lo malo. Estos pares de opuestos constantemente van a estar presentes en esta persona que carece de dirección en su vida, ¿no? La vida, la muerte, la felicidad, la tragedia, ¿no?, la miseria o dukkha es sufrimiento, los arribas y los abajos, por decirlo de una manera. Entonces esta persona se encuentra un poco atrapada en eso. El verso número 13 dice así: Sarva karma manasa sanyasaste sukham vashi navat duare pure dehi neivat purvanna karayan. Entonces, aquel que ha dominado sus sentidos, habiendo renunciado a través del discernimiento, de la discriminación, habiendo renunciado a todas sus acciones, Esto es importante en el sentido de que está hablando de una persona que ya ha alcanzado, nada, él ha entendido, pero casi que es una realización, ¿no? Porque el para haber llegado a controlar sus sentidos, ¿no? Renunciando a sus acciones, no está diciendo mí para mí, tampoco está esclavizado por sus sentidos, ¿no? Que anda necesitando de acá para allá, ¿no? Esta persona está en control de sí misma, habiendo renunciado a sus acciones, dice que esta persona, a pesar de que ha encontrado la solución a la vida, de que ha hecho eureka, ¿no? El ajá, ¿no? Que llegó a la meta, continúa viviendo en este cuerpo, dice, continúa viviendo en la ciudad con los nueve portales. La persona continúa viviendo en su cuerpo físico, que se llama la ciudad de los nueve portales. Entonces, sin actuar, y tampoco haciendo que otros actúen. Sin actuar, ¿qué significa? No es que la persona, uno la va a ver y no va a ver que no hace nada, que está sentado no on todo el día. Esta persona puede estar sumamente activa, puede cocinar, servirle a la gente, como lo hacía la Santa Madre, y en algunas ocasiones y Ramakrishna, ¿no? Uno vive caminando, para qué decirles, es una persona sumamente activa, pero a pesar de estar activo, a pesar de continuar viviendo en un cuerpo físico, que se llama la ciudad de los nueve portales, son los dos portales de los ojos, los dos portales de los oídos, la nariz, la boca, el órgano sexual y el órgano de evacuación. Son esos portales, ¿no? Uno vive en este cuerpo, uno continúa viviendo en este cuerpo, pero con una diferencia: esta persona no dice que no actúa y tampoco hace que otros actúen. Y esto nuevamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista que, para decir esto, esta persona está centrada, su mente, su intelecto, su mente y su intelecto, su corazón, está anclada en el ser. Que el ser no hace nada. ¿El ser qué es? El ser es meramente como la luz, ¿no? La luz que ilumina. La luz no dice estoy haciendo. La luz ilumina, y porque la luz está, todo está, uno puede ver que las cosas se manifiesta, estamos hablando.
Está viviendo la conciencia, está viviendo la conciencia de Dios.
Correcto.
Digo, eso es lo que yo creo, ¿eh?
Sí, bueno, justamente es una especie de analogía, ¿no? Lo que estoy diciendo. Puede ser la luz o la electricidad, ¿no? Está presente, pero no se identifica ni con lo bueno ni con lo malo. La luz, estando presente, es meramente un testigo de lo que ocurre, y lo que ocurre en el mundo es una consecuencia de la naturaleza. Son, como decíamos, ¿no?, antes, son los gunas de los sentidos relacionándose con los gunas de los objetos sensorios, ¿no? Entonces uno tiene que ver que, por ejemplo, en el caso de un ventilador que ahora está sonando, el ventilador tiene todas sus partes bien posesionadas, ¿no? Tiene las aletas, el motor. ¿Y cómo funciona? Funciona a través de esa electricidad, ¿no? Ahora, la electricidad no dice soy el ventilador. La electricidad no dice estoy funcionando, estoy dando más o menos calor, estoy bien o mal. La electricidad está presente, punto. Es el carso de nuestra conciencia. Es nuestra conciencia, es esa luz que ilumina todo lo que sucede. Pero por lo general nosotros nos identificamos, esa luz la identificamos con el movimiento, con las actividades, ¿no? Y ahí es donde caemos limitados, ¿no? Como siempre decía esta mañana, ¿no? Seguimos el agua, seguimos la corriente, ¿no? Y a dónde nos llevan esas aguas, ¿no? Mientras que estamos mal acostumbrados, tenemos que educarnos nuevamente. Toda el estudio, ¿no? Es justamente eso, una educación para aprender a vivir, ¿sí? Más allá de que uno no pueda experimentar, ¿no? Esto que aparece en las escrituras y que nos dicen los maestros espirituales, ¿no? Que todo está plagado de conciencia, ¿eh? Que todo está imbuido, ¿no? Colmado de conciencia. Es así, ¿no? Y tenemos que quizás verlo desde el punto de vista como esa luz que lo ilumina todo, ¿eh? Pero que no está identificada con ningún par de opuestos, con ninguno de estos par de opuestos. Entonces, el verso dice así: el controlador, que ha controlado sus sentidos, habiendo renunciado a sus acciones por medio del discernimiento, la discriminación, descansa felizmente en la ciudad de los siete portales, de los nueve portales, sin actuando, o no actuando, ni tampoco haciendo que otras personas, que alguien o que otros actúen. Entonces, de esto un poco se trata, ¿no? Aquel que vive en el cuerpo físico, aquel que es autocontrolado, habiendo renunciado a las acciones mentalmente, nuevamente pongo énfasis en esto, porque no es que no hace nada, él es, a pesar de que está actuando, él sabe que no actúa porque su conciencia, él está identificado con el ser, con eso que llamamos Atma, que es nuestra divinidad, que es la conciencia de nuestra existencia, que está siempre presente con nosotros. Entonces, el ciudadano, el ciudadano de este cuerpo físico, ¿no? El que vive en este cuerpo físico, habiendo alcanzado este autocontrol, habiendo renunciado a las acciones mentalmente, vive felizmente en esta ciudad de los nueve portales, el cuerpo físico. Entonces, sin actuar, también tampoco haciendo que otros actúen. Bueno, acá claramente esta persona ha alcanzado el estado ideal, ¿no? El estado de lo que llamamos el sannyasi, o el sannyasin, que es un estado de renuncia, no un estado de entrega total. Este ñani, ¿no? Este conocedor, se lo llama Vasi. Vasi es que ha controlado la persona de conocimiento, la persona que ha logrado una integridad en su personalidad y en su carácter, que es íntegra, que tiene el conocimiento, que tiene como consecuencia de su conocimiento su cuerpo, su mente y su sentido bajo control, el maestro de esta ciudad de los nueve portales, aquel que está en control, vive felizmente, sentado en el cuerpo, pero estando solamente identificado con su ser, con mayúscula, con su ser, constantemente. Esta es nuestro ideal, esta es la meta, que nosotros nos identifiquemos, que nos replanteemos nuestra forma de vivir y comencemos a identificarnos no con nuestro cuerpo, sino con ese principio que está siempre presente y que no juzga algo como bueno o como malo, sino que simplemente vive en función de cómo naturalmente y espontáneamente, en función a cómo se presentan las situaciones en su vida. Esto es el conocedor. Este conocedor sabe que él no hace nada. En realidad, él no, al estar identificado con el ser, el ser no hace nada. Pero ¿qué pasa? A menos que hayamos alcanzado este estado, un estado mental y de realización, ¿no? A menos que hayamos alcanzado este estado, todos estamos destinados de alguna manera a practicar estos medios, este medio de la vida espiritual, el secreto de la vida espiritual, que es lo que llamamos karma yoga, ¿no? Que es lo que habíamos comentado antes. Hasta que uno no alcance este estado, uno tiene que continuar activo, ¿no? Y practicando constantemente, ¿no? Cuando cada vez uno, a medida que toda nuestra vida se lleva adelante de manera espontánea, natural, que uno ya ha aceptado su vida espiritual, ¿no? De un gran compromiso, realmente no hay vuelta atrás, entonces cada vez más se compromete con este vichara, ¿no? Esta especie de constante discernimiento, ¿no? Están tratando constantemente recordando quién es uno y dónde está uno. El conocimiento del ser, el conocimiento del atma, hace que uno se dé cuenta que en realidad uno no está haciendo nada. Nuevamente, como el ejemplo de la luz o de la electricidad. A pesar de que vive en el cuerpo, no está identificado con el cuerpo. A pesar de que tiene y experimenta las necesidades del cuerpo fisiológicas, no se identifica con este cuerpo. Él sabe, vivo acá, pero no soy de acá. Estoy en todas partes. El Atman es la conciencia, que no realiza en sí misma ninguna acción y tampoco hace. O es responsable porque otros hagan. Bien, esta persona mentalmente está en un estado de constante renuncia, viendo, ella dice, yo no realizo ninguna acción visual, ¿no? Viendo, esta persona sabe que en realidad no ve. Escuchando, esta persona no está escuchando. No se identifica, aunque yo veo. No, esto que es tan común que uno dice, ¿no? Yo veo, yo escucho. Este yo está tan arraigado a su ser que no queda, realmente no está atrapado por la acción, no queda atrapado por la acción. Esta persona, a pesar de que está pensando, sabe que no piensa. Todas las actividades, desde lo más mínimo hasta las actividades en donde uno, que yo hace trabajar en el jardín, no todo realmente esta persona sabe. Esta persona sabe que quién es y con quién está identificado. El Atman, el ser, no realiza ninguna acción. Entonces, bueno, desde el verso número 7, Krishna ha estado hablando de los diferentes estados, ¿no? Donde enfatizaba la práctica del karma yoga. Y ahora Krishna en adelante, a partir del verso del 14 al 23, él va a estar hablando de el Jnana Yoga. Nuevamente va a tratar temas al 21, perdón, del 13, del 14 al 21. Va a estar hablando de esos temas un poquito más elevados, ya que ya se van a dar cuenta. Bueno. Este tema que tiene que ver con lo que llamamos el yoga del conocimiento, ¿no? Trata, ¿no?, a partir de esta convicción, ¿no?, y resuelve, ha encontrado las respuestas a quién es uno, qué es este mundo, quién es Dios, cuál es la relación entre Dios y este y yo, cuál es la relación entre Dios y uno, cuál es mi relación entre yo, ¿no?, o entre uno y el mundo, y cuál es la relación entre Dios y el mundo, por qué estamos acá. Todas estas preguntas fundamentales, esta persona, el yukta, ya es como que está tranquila. Ya está tranquila, ya no tiene tantas inquietudes. No ha encontrado esa paz, esa convicción. Ya no necesita ponerse ansioso. Esta persona sabe quién es. Esta persona sabe que es la conciencia que está funcionando a través del cuerpo. Esta persona sabe que no es la combinación de cuerpo y mente, que no es. Esta persona sabe que es el akarta y el abhokta, que es el que no hace nada y tampoco ni disfruta nada. Él sabe que es como la luz que lo está iluminando todo. Porque está su presencia, las cosas suceden frente a él. Entonces, uno ya no está reclamando, ¿no?, ni las acciones mentalmente, ¿no?, ni desde el punto de vista del cuerpo. Es que esa persona sabe que él es el inmortal Atman. Siempre contento. Siempre contento, el hombre de conocimiento no hace ninguna acción. Es nada más que un testigo, como lo es la luz, sin juzgar a ese doctor que está salvando la vida de un paciente, sin juzgar esa misma luz, tampoco va a juzgar al criminal que está cometiendo un homicidio. Esa misma luz es independiente. Esa luz no hace que alguien cometa un pecado. No. Pero para que ese pecado exista, esa luz tiene que estar. ¿Se entiende? Es un poquito... es clave que entendamos esto, ¿no? Para que el espacio lo pongamos en práctica. Entonces vamos con el verso número 14. Bien. Entonces el verso número 14 dice así: Nakar Kritvam Nakarmani Lokasya Suruchati Prabhu Nakarma Palasan Yogam Svabhavastu Pravartate. Entonces esta persona no tiene esa conciencia de agente. Tampoco las acciones Entonces este Atman, esta luz, bueno, acá en el libro no lo ponen como Atman, lo ponen como el Señor, como Lord. Se puede interpretar como el Atman o como Brahman. El Atman, no crea ninguna función de actor, ¿no? Tampoco, yes.
En español dice, todo esto es obra de la naturaleza. ¿A qué se refiere con naturales?
Claro, que en realidad, como les decía, como les explicaba antes, ¿no? O sea, la naturaleza, todo funciona porque está en su lugar. Quiero decir, hay una semilla, viene la lluvia, la semilla fermenta o germina. Esto es la naturaleza.
Okay.
La naturaleza va a seguir su rumbo. Que nosotros tengamos que trabajar porque es una forma de mantener nuestro cuerpo y que una forma de pagar, no sé, lo que tenemos que pagar para tener seguridad y un techo donde vivir. Esas cosas continúan, es parte de la naturaleza. Uno también puede considerar que mi techo es el cielo y mi cama, ¿no? O sea, es el pasto, la tierra, ¿no? Pero sin duda lo que quiero decir es que las actividades en la vida van a continuar. La vida va a continuar. Pero uno no va a estar identificado con yo estoy haciendo o estoy haciendo que otros hagan, ¿no? A veces uno dice, bueno, anda a hacer tal cosa, ¿no? Y uno en realidad es un actor pasivo, ¿eh? En realidad es uno el que hace que otros actúen. El Atman, el ser, no actúa de esa manera. Directamente no actúa en absoluto. Él simplemente está presente. Y es que en realidad eso pasa con nosotros. Nosotros estamos siempre presentes. El que se está moviendo es desde el momento que nosotros nos identificamos. Nos identificamos. Esa luz toma forma. En la forma de nuestros pensamientos y de todas las ideas acerca de nosotros mismos. ¿Se entiende?
Sí.
Acá dice, bueno, justamente lo que acabas de decir, Jesús. Pero la propia naturaleza, la propia naturaleza es como que nos invita hoy, o se invita a sí misma a actuar, a la acción. Estos constantes cambios que ocurren. ¿Se entiende?
Sí.
El Atman no es responsable por nada de eso. Él está siempre como testigo. Es, por decirlo o explicarlo de alguna manera, es el aspecto de Shakti. Es el aspecto de la naturaleza el que hace todo. Pero nosotros, al vivir en un cuerpo, en la naturaleza, nos identificamos con ella y caemos en la trampa.
¿De que Maya también es naturaleza?
Maya es naturaleza, sí, correcto. Maya es naturaleza, sí. Es una manera de darle otro nombre a Maya, ¿no? Maya es naturaleza.
Pero también el Atman de nosotros es naturaleza, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad?
No. El Atman es ese principio de conciencia. El Atman es Brahman. Brahman es la conciencia que está en todas partes. Es lo que llamamos Dios.
Eso es fuera de la naturaleza.
Eso se manifiesta en la naturaleza, está siempre presente. Para que la naturaleza sea Brahman o Atman, tiene que estar presente. Es un principio de, como decirte, de Shiva y Shakti. Lo que pasa es que nosotros nos identificamos con la Shakti, con el movimiento. Nos hacemos como cargo, nos separamos, nos independizamos, cuando en realidad lo que somos en esencia es ese aspecto de conciencia, esa luz que ilumina toda tu experiencia en este momento. esa luz está siempre presente. Esa luz no se muere, esa luz no se va a ninguna parte. Esa luz se manifiesta a través de este medio, que es nuestro cuerpo, nuestra mente. Pero que en realidad no es el movimiento, no es ni la acción, ni nada que sea. Uno vive en este cuerpo. Pero sabe que en realidad esta es nada más una es donde uno experimenta todo, por donde experimenta todo. La manera de vivir y encontrar total paz es comenzar a identificarse con ese aspecto que va más allá de la naturaleza. La naturaleza no puede manifestarse si eso no está. Pero lo que pasa es que eso que en el sánscrito se llama tat, ¿no?, está siempre presente. Como está presente en mí, en vos, en ti y en todas partes.
Es conciencia, sí.
Es conciencia.
Y la conciencia no
cambia. Lo único, no experimenta ningún cambio. Está siempre presente. Cuando nosotros logramos a través de la práctica, del entendimiento, más y más uno va logrando esa, ahora un poquito más, ok, no a través de pero ¿qué pasa? Para lograr ese entendimiento uno tiene que vivir en paz, uno tiene que encontrar esa paz, y esa paz la logra teniendo un estilo de vida. Ese estilo de vida, ya lo explicamos, se llama Karma Yoga. Ahora, Krishna acá en este verso, cada vez más se va a referir, ¿no?, a esta persona, de hecho, está empezando, ¿no? Se va a referir más a esta conciencia, a este principio de Atman. Acá directamente te dice, antes había dicho que la persona, que el Yukta, que no que el que había encontrado, no, que había dicho la Eureka, ahora ni siquiera se refiere a él, ahora habla de él como todo, o la conciencia entera, que no existe sentido de agencia, ni tampoco realiza ninguna acción. ¿Quién? El Señor. ¿Quién? El Atman. ¿Quién? El Brahman, la conciencia misma.
Lo que pasa, Swami, que la palabra naturaleza es bien amplia.
Claro, no. Tenemos que entender que filosóficamente, desde el punto de vista de Vedanta, naturaleza es aquello que está constantemente sujeto a cambio. Okay. Naturaleza es el que es la vida, es el mundo fenoménico. Es el mundo fenoménico que está constantemente cambiando, incluye nuestro cuerpo y nuestra mente. Es la naturaleza. Nuestra mente cambia y sí cambia. Como estoy acá, como estoy allá, si sigo mis pensamientos. Pero si logro, a través de la práctica, que es algo que tenemos que lograr todos, ¿no?, de estar constantemente presentes. Traten, observen de estar constantemente presente. No tienen más, nada más que ser. No dice, vale, pero parece una, no sé, es aburrido. No es aburrido porque es encontrar como como que encuentra su centro.
En cierto sentido, no hay nada que hacer más que eso.
¿No? Porque ya está todo realizado.
Exacto.
Cada uno ya es esa divinidad. Sí. Correcto, lo que acabas de decir es correcto. No hay nada que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es recordar. Recordar y estar presente. Estar presente. ¿La vida va a continuar? Claro que la vida va a continuar. Las experiencias van a continuar. Claro que van a continuar las experiencias, los altos y bajos. Pero uno ya va a tener, lo va a disfrutar o lo va a vivir con una sonrisa en la cara. Porque es inevitable, Jesús.
Sí.
Ya estamos muertos. ya estamos muertos. O sea, perdón, no existimos. Es toda una fantasía nuestra existencia.
Una ilusión.
Es una ilusión, es una fantasía. Entonces, dejémonos de pagar, dejémonos de agarrarnos, como digo, agarrarnos con, ¿no? Ay, ay, yo, ¿no? Pero ¿qué va? Si es algo temporal, hay algo, lo más seguro es que esto se va a ir.
Somi, y la única cultura que hace hincapié a eso es la India, porque las demás culturas te embriagan con el asunto de que la única realidad es lo que está sucediendo en ti.
Bueno, sí y no, hay diferentes estados, Vedanta, y cómo también lo estoy presentando yo, ¿no? Es una manera de no solamente un shortcut, es me sale una cosa bastante culera en inglés, no BS, como dicen acá, ¿no? Es completamente directa. Acá tomamos el camino directo, ¿sabes? Mientras que en otras tradiciones se presenta como en forma de religión, se presenta como, claro, acá lo que se apela a nuestro poder intelectual, se apela a nuestra verdad, es decir, nos tratan como adultos. ¿Sabes? No nos tratan como chicos. No dicen, bueno, mirá, tranquilo, mirá, Dios te va a cuidar, el demonio, ¿sabes? Que es la naturaleza, que es la ley de la naturaleza. ¿La ley de la naturaleza qué es? Y bueno, todo lo que traemos adentro nuestro, de nuestro instinto, que tenemos los instintos del animal, que llevamos adentro, y que esos instintos han sido parte de nuestra experiencia en el pasado, y que están, los tenemos acá, lo traemos presente, porque en la medida que experimentamos el mundo sensorio, nos encontramos con estas cosas. Entonces yo a veces observo a los animales, ¿no? Que los tengo acá al lado, es interesantísimo observar, ¿no? De hecho, bueno, lo que ocurre, ¿no? El animalito actúa instintivamente. Vive con lo mínimo. Se protege, y lo que más su riqueza más grande es la comida.
Exacto.
¿Sabes? Y con eso no te metas. Te puede mover la cola, jugar, qué sé yo, ahora le tocas el hueso.
Pero es familia, porque no puedes tocarle los hijos tampoco.
También, bueno, sí, dependiendo de nosotros. Ahora tengo dos, ¿no? Tengo dos, pero el más chiquito es como que está, lo estoy educando, ¿no? Pero el otro día, claro, porque está con ella, que es la otra perra, ¿no? Tiene 4 años la perra, el chiquito tiene 1 año. Y claro, cuando tienen huesos, ¿viste? Siempre está el alfa, ¿no? La que domina, que es la perra. Pero el perro ya está creciendo y quiere dominar también, ¿no? Y quiere marcarse territorio, ¿no? Entonces, cuando la vez pasada, ¿no? Yo me metí para darle la comida a uno y separarle al otro, y el perro me gritó, ¿no? Y yo me tuve que poner firme, ¿no? Porque uno no puede dejar que eso ocurra, imagínate. El perro tiene que saber que también hay una autoridad. Pero fíjate que todo en la naturaleza es así, ¿no? Es de survival of the fittest, ¿no? Es el sobrevivir al más, ¿no? El más fuerte. Esto es parte de la vida, ¿no? Pero bueno, así son las leyes de la naturaleza. Es lindo, porque es como un juego en donde uno tiene que saber que está, pero sin pertenecer, ¿no? Como decíamos recién, hace pero no hace.
Sí, igualmente nosotros, para sobrellevar algunas cosas, tenemos que ser espiritualmente fuertes.
Ah, no, eso, pero no hay compromiso. Hay que ser fuertes. ¿Qué pasa? Somos fuertes Sí, esencialmente lo somos, pero nos olvidamos,
nos distraemos,
¿no? Entonces, para estar constantemente, ¿no?, involucrados en nuestra vida espiritual, tenemos que agarrarnos de símbolos y de hábitos que nos vinculen con este principio que llamamos Dios. Pero este Dios ya está en todas partes, está dentro nuestro también. Esta es la belleza del Vedanta, ¿no?, que nos enseña de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, uno dice, hoy, esta mañana estaba dando una charla sobre algo que se llama un concepto que se dice la sombra del ser. La sombra del ser, en realidad, tiene que ver con los aspectos de la naturaleza del hombre, que tienen que ver con limitaciones y aspectos oscuros del ser humano. Todas las cosas oscuras que podemos imaginar ya están dentro nuestro. Y muchas veces no queremos ver, sobre todo en el camino espiritual, no queremos ver esas cosas feas de nosotros. El aspirante espiritual quiere mostrar esa persona al mundo, ¿no?, de que él es espiritual, ¿no? Pero dentro suyo, ¿no?, y dentro de todos nosotros, aparecen pensamientos, aparecen cosas, uno dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? No, entonces, ¿qué pasa? ¿Las vas a reprimir o las vas a integrar y a ser parte de uno? Puede ser, por lo general se manifiesta como denial, ¿no? Denial es negación. No, esto no. ¿No? Porque uno juzga como algo bueno, como algo malo. Pero la naturaleza, la luz, no te juzga. Es uno el que se identifica.
Sí.
Pero estas cosas van a estar. ¿Sabes? El aspecto del bueno y del malo lo tenemos adentro. El Dios y el demonio lo tenemos adentro. Porque es parte de la naturaleza.
Es como el yin yang del Tao.
Tal cual. Perfecto. Entonces, a aprender a navegar estas aguas, ¿no? A veces oscuras, a veces cristalinas, es algo que tenemos que abrazar, integrar, ¿sabes? Pero saber que no somos eso, pero está. Donde está lo bueno, está lo malo, está su shadow.
Sí.
Donde hay luz,
hay sombra.
Ahí está la sombra. ¿Sabes?
Son inseparables.
Es así nomás, pero uno no es ni la sombra ni aquello que causa la sombra, uno es esa luz.
Hay que reconocer cuál de los dos es el importante.
¿Cuál es vos? Es la realidad.
La realidad.
¿Qué pasa? Hacemos realidad, transformamos en real esto, la naturaleza misma. Y estamos cambiando con la naturaleza. Y eso nos genera sufrimiento. ¿Entiendes?
Sí, entiendo, señor. Y no es fácil cuando usted está tratando de buscar una realidad y la gente alrededor de usted te empuja al lado opuesto.
Ah.
Uno tiene por mantenerme y los demás tratando de sacar a uno. Que no lo hacen intencionalmente, la ignorancia. No.
Es ignorancia, es la ignorancia colectiva, ¿no? Es la sombra colectiva.
Y es
donde nosotros tenemos, no es que la persona sea mala, sea, ay, que no, que está dormida y la juzgo. No, tenés que integrar a esa persona, porque lo que ves en ella está en vos.
Sí.
Entonces, aprender a abrazar las limitaciones del otro como si fuesen de uno, no a juzgarlas, es algo que ya es una práctica más comprometida y que muchas veces tiene que mostrarse y es demandada, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Yo les demando a ustedes ya. Vamos, ya hace rato que estamos en esto, ¿no? Acá hay que, como digo yo, no ponerse las pilas, ¿no? Hay que trabajar con uno mismo, ¿no? Entonces, en vez de andar quejándose del otro, no tiene que, oh, all right, this is what is happening. Esto es lo que está pasando, ¿no? Es natural que esto ocurra. Bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo navegamos estas aguas para que yo no me sienta afectado y esta persona no generar más olas en esta persona, ¿no? Es un arte de vivir, es vivir la vida anclado en la divinidad, ¿no?
Sí, ellos representan lo que nosotros no debemos hacer.
Si hay algo que nos molesta, y esto es algo que lo hemos escuchado, ¿no? Desde la, bueno, pero que tiene una raíz muy profunda. Mientras te moleste, hay que trabajar. Hay que trabajar. Porque está en uno. Está en uno y es una proyección. Vos no querés hacerte responsable de algo que uno lleva adentro y que la manera de no querer verlo es lo proyecta, no es el otro. Entonces uno se lava las manos. Ahora, no tiene nada de malo decir, oh, ok, yeah, yo también hago lo mismo, a mí también me pasa, es natural que pase, porque mira la causa, ¿cuál es la causa? Y bueno, la causa es esta, la otra, ¿no? So, all right, lo que le pasa, me pasa a mí.
Exacto, sí. Eso es así.
Entonces, es la manera, por eso se dice que es la manera de trabajar espiritualmente, exponiendo a los aspirantes espirituales, los practicantes espirituales, poniéndose a vivir juntos, ¿no? En comunidades. Es la manera, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? El trabajar, el estar activo, el exponerse, ¿no? Hace que uno vea las cosas. ¿Viste? Entonces, ¿a qué apuntamos? A. Bueno, yo les había dado una charla, ¿no? De la the flow of life, ¿cómo se dice? The flow es, pero no es el flow de Puerto Rico, ¿no? El flow de la
onda.
Sí, ¿no? El llevar la vida, ¿no?
Viva.
Con relación a la.
El flujo.
A fluir, el fluir en la vida. Aprender a fluir, ¿eh? sin estar, viste, yo acá. Aprender a fluir, ¿no? A integrarse como parte del todo. Lo cual no es fácil, pero comienza en alguna parte. Y es esto la enseñanza que le está dando Krishna a Arjuna. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, gente, vamos a dejar acá. Voy a hacer una nota para no olvidarme.
Estamos en el 15, ¿verdad?
Español. ¿Qué día es hoy? El 26 de junio. ¿El día 15 qué?
Nos quedamos en el versículo 15.
Nos quedamos en el final del 14, sí. No, nos quedamos en el 14. Voy a comentar un poquito más, que en realidad no. Más o menos ya lo hemos comentado bastante. Sí, después vamos a empezar con el 15 directamente. Todavía tengo algunas cositas más para comentar, pero bueno, ya más o menos. Vamos a empezar con el 15 entonces, ¿eh? Bueno, Jai Shri Guru Maharaj, Tiki, Jai. Que estén bien, ¿eh? Por favor. Om Tat Sat. Stopped.